Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Estamos en el fin de semana previo a las vacaciones navideñas y mientras usted realiza sus compras y preparativos, nosotros estamos listos para presentarle una hora de información. Así que le damos la bienvenida en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Mercedes Altamirano le presenta como todos los días la efeméride musical que realiza en Mancuerna con mi compañero Roberto Álvarez.
¿Reconoce usted esta voz?
Ya no puedo vivir.
¿Ya sabe quién es?
Con tus celos, mi bien.
Escuchemos un poco más, con más atención.
Quiero morir. ¿Sabes tú que mi amor?
¿Todavía no? Bueno, se la presento. Ella es Lupita Araujo, quien en 1977, con 22 años de edad, sonaba en la radio local de Tijuana, donde vivía, con el tema Compréndeme, de su primer álbum llamado Única. La verdad es que el título en nada reflejaba lo única que Lupita era con su voz, porque prácticamente la compañía disquera le había pedido que no cantara con su verdadero registro, porque según le argumentaban, no era comercial. Esa imposición de no permitirle ser única y auténtica con su timbre de voz tuvo sus consecuencias. El disco pasó desapercibido.
Ten confianza, mi amor.
La experiencia le dejó a Lupita la enseñanza de que su voz era su sello distintivo, que no volvería a cambiarla, aún así no la quisieran, por lo que no cejó en su búsqueda de convertirse en una cantautora reconocida, para lo cual adoptó un nombre artístico y con él graba en 1985 el álbum titulado Un Estilo. El estilo que dejó muy en claro en 1987, cuando al participar en el Festival OTI por tercera ocasión, logra el primer lugar para representar a México en el OTI Internacional, donde consigue el tercer sitio con la canción de su autoría, Hay Amor. De esa manera, bajo el nombre de Ana Gabriel, comenzaba su consolidación al darse a conocer en América Latina. Diversos temas desde entonces le han dado popularidad a la cantante nacida en Guamúchil, Sinaloa. Ha grabado a la fecha más de 30 discos.
Ay, 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 es el amor quien llega. Ay, 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 despierta que se va.
Ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino. Ana Gabriel ha versionado también sus canciones al género ranchero y ha realizado duetos con diferentes cantantes como Pedro Fernández, Plácido Domingo y Vicente Fernández.
Esa es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera terminado.
El dúo que hizo con Vicky Carr fue particularmente exitoso. En 2017 ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinoamericanos.
¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú?
Pues bien, ¿qué dirán ahora aquellos que le pronosticaban a Ana Gabriel que con su voz ronca no iba a llegar a ningún lado?
Sin poder.
La sinaloense puede contestarle simplemente, y aquí estoy, festejando el éxito, hoy, a mis 69 años.
Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí.
Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. Una bacteria adquirida en varios hospitales del país ha provocado la muerte de 17 menores. Ricardo Camarena le ofrece más detalles de esta información que mantienen alerta a las autoridades sanitarias, aún cuando aseguran que la emergencia está controlada.
Existe un tema de salud pública que genera preocupación, que atrapó la atención de las autoridades sanitarias en el país, y no es para menos. Se trata de una bacteria que en el transcurso de los últimos días ha cobrado la vida de por lo menos 17 personas. Se trata de la bacteria Klebsiella oxitoca. De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote de esta bacteria en distintos hospitales del país le ha arrebatado hasta el momento la vida a 17 menores de edad. Fallecimientos registrados en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato. El secretario de Salud, David Keshenovich, hacía referencia a la detección de los primeros casos.
En la última semana de noviembre, la Secretaría de Salud tuvo la notificación de un probable brote de enterobacterias en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar medidas preventivas y de control ante un brote de dos bacterias, Klebsiella oxitoca y Enterobacter cloacae, y nuestro objetivo fundamental fue evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias.
La hipótesis que ha cobrado mayor fuerza plantea que se trata de una bacteria que contaminó soluciones nutricionales elaboradas por una empresa con sede en Toluca, en el Estado de México, confirmaba el funcionario federal.
La empresa responsable del suministro de las nutriciones parenterales es Productos Hospitalarios SADCB, y pudimos aislar los lotes de la nutrición parenteral para su investigación.
El brote inicial se detectó en esa entidad, en donde se contabilizaron 13 fallecimientos. Poco después, también se detectaron casos en Michoacán, en donde se identificaron 9 personas afectadas y 3 defunciones. Y finalmente, en Guanajuato, con 4 contagios, uno de ellos mortal. En todos los casos, de acuerdo con las primeras investigaciones, se encontraron características similares.
Con la información de Michoacán y Guanajuato, se observa que las fechas de inicio de los brotes son similares al brote registrado en el Estado de México, con el mismo agente causal, la Klebsiella oxitoca, y el mismo patrón de resistencia.
El titular de la Secretaría de Salud hablaba sobre las características de las bacterias identificadas.
Las características generales de estas dos bacterias es que son bacterias que tenemos todos en nuestro organismo y que se llaman bacterias oportunistas, que están asociadas, entre otras causas, a infecciones intrahospitalarias y que tienen como característica el que son resistentes a muchos antibióticos.
El funcionario federal también hacía referencia a los principales factores de riesgo.
Madurez y bajo peso al nacer por un sistema inmunológico inmaduro, el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres centrales y ventilación mecánica, la alimentación parenteral, que es un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias debido a su composición rica en azúcares, aminoácidos y grasas, y además se tiene que dar a través de catéteres centrales o periféricos, que constituye una vía directa de acceso para las bacterias.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias ordenaron inmovilizar los lotes de las soluciones nutrimentales que presumiblemente se encuentran contaminadas, descartando por lo pronto nuevos casos. Asimismo, se mantiene la alerta por este brote, al menos hasta el 16 de diciembre. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que se adoptaron todas las medidas necesarias para frenar estos contagios y asegura que el caso no quedará en la impunidad.
Se suspendió este medicamento no solo ahí, sino en toda la República. Se hizo un alertamiento, COFEPRIS suspendió el permiso para poder seguir suministrando este medicamento y se siguen haciendo, no medicamentos, sino alimentación, y se siguen haciendo todas las investigaciones. Y por supuesto esto tiene que llevar a una investigación pues por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Por el momento, la Secretaría de Salud afirma que desde el 3 de diciembre no se han detectado nuevos contagios. Sin embargo, se mantiene en alerta en caso de que se confirmen más casos o fallecimientos relacionados con esta bacteria. Notisistema, Ricardo Camarena.
Se redoblan esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, aún estamos muy lejos de que estos den resultados. Le invito a escuchar la entrevista que realizamos a Pablo Navarrete, defensor de derechos humanos. El saldo sigue siendo negativo, a pesar de las campañas, a pesar de que se intenta mejorar en políticas públicas, la violencia contra las mujeres sigue creciendo, particularmente con un alza significativa luego de la pandemia de COVID-19.
Sí, en efecto, pareciera que la violencia contra las mujeres en nuestro país es un mal endémico, del cual políticas públicas van, vienen, estrategias suben, bajan, leyes, presupuestos, y pues vemos que desafortunadamente no hemos sido capaces de impactar con todas estas estrategias para la reducción de la violencia. Siguen manifestándose las mediciones que hace el INEGI de la misma forma, incluso agravándose en comparación con el pasado, perdón, siguen agravándose las violencias. 7 de cada 10 mujeres ha experimentado un acto de violencia. Y hoy con las nuevas formas de violencia, pues el panorama no es nada alentador. Y sobre todo, Griselda, Víctor, auditorio, algo que hemos identificado es que en este proceso, parte de este proceso, pues es responsable el propio Estado. Curiosamente, hoy vamos a tener saturación de actividades conmemorativas por el 25 de noviembre. Algunos estados, algunos municipios perdiendo la brújula, el día de hoy repartiendo rosas y felicitando a las mujeres. No sé por qué hacen esas barbaridades institucionales. Y también pues encontrando situaciones muy graves, hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios, y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8.000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo, que se ocultaron. Cerca de 8.000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
¿Por qué se ocultaron estos 8.000 casos? ¿Con la intención de qué?
Pues de que tuviera un impacto estadístico y por lo tanto mediático, para que pudieran presentarse cifras alegres, pues de que el feminicidio ha disminuido, lo cual pues es un atentado a las causas de las mujeres, que a diario siguen enfrentando muchas dificultades para acceder a la justicia. Y pues ahora que se ha decidido desaparecer el INAI, pues ya no sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo vamos a hacer para obtener información confiable. Y estos datos, Griselda, si me lo permites, te los voy a compartir para que veas cómo año a año, en un cruce de información que hicimos con datos del INEGI respecto de las muertes violentas de mujeres frente a los datos del Secretariado Ejecutivo, pues el Secretariado Ejecutivo ocultó estos cerca de 8.000 casos de feminicidios de mujeres. lo cual es muy grave y que pues nos permite identificar que mientras no se reconozca desde el propio Estado la gravedad de este fenómeno, pues poco impacto vamos a poder tener en las estructuras tan arraigadas, tan endémicas de la violencia machista en contra de las mujeres.
Los casos que detectaron ustedes, Pablo, ¿qué características tenían? Es decir, ¿cómo lograron hacer para sacarlos de la CIF, de la estadística? ¿Los ocultaron como homicidio, como agresiones, o qué fue lo que ocurre?
Exactamente, Víctor, lo que se hace es una valoración en donde la muerte violenta de mujeres, que debe de procesarse como si fuera un feminicidio para que la investigación de este acontecimiento confirme o descarte, pero acá a priori se descarta desde el principio que un caso sea feminicidio. Y hemos encontrado casos de muertes muy violentas, con mucha saña y crueldad, que no están catalogados como feminicidios. Y esta investigación la hicimos con el liderazgo de doña Irinea Buendía, que ustedes saben tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que pide que todas las muertes violentas, incluidas las muertes por accidentes y por suicidios, sean investigadas como feminicidios. Y pues encontramos que también en estos años, en estos años del 2015 al 2022, pues se presentó un incremento muy alarmante de aparentes suicidios de mujeres con un 16%, de tal suerte que pues estos casos se ocultan para un manejo, para maquillar estadísticas, voy a ser muy claro, y pues para presentar socialmente la idea, la percepción. Creo que estamos en los gobiernos de las percepciones, en la que esto ha disminuido y no hay de qué preocuparse.
Sí, a mí me preocupa particularmente este maquillaje que se hace sobre los casos de feminicidio, porque, por ejemplo, tú sabes que aquí en Jalisco sí se les da una ayuda a los huérfanos del feminicidio. Si tú clasificas de manera diferente este delito, pues finalmente dejas descobijadas a las víctimas indirectas, como serían los hijos de estas mujeres.
No solo el tema de la atención a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, sino también incluso la parte de las penas que se imponen por estos hechos, si es que llegan a concretarse. Hay que recordar que el feminicidio está agravado. Las penas, a diferencia del homicidio, pues son mucho más graves. Y como bien lo señalas, Griselda, pues también una de las consecuencias es la obligación que tiene el Estado de reparar el daño a las víctimas, que en este caso pues son hijas e hijos, o las mamás o papás de las víctimas de feminicidio. Esto es muy grave y de hecho lo hemos planteado en varios espacios, en varios foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque deben de sacarse las manos con intereses político-partidistas de las estadísticas de feminicidio. Y en términos generales, de cualquier tema que tenga que ver con la criminalidad en este país, y no es posible que pues estén ocultando, esa es la palabra simple y sencilla, se estén ocultando casos para decir que hay una disminución. No hay disminución del feminicidio en México, lo que hay una disminución de la investigación de los feminicidios en México, y eso es tan criminal como el acto mismo de cometer una privación de la vida de las mujeres.
¿Los centros de justicia están ayudando?
Mira, diríamos que tienen sus claros oscuros. Los centros de justicia han sido una muy importante estrategia para profesionalizar desde estos espacios la atención de los casos de violencia contra las mujeres. Desgraciadamente, pues siguen enfrentando dificultades presupuestales, financieras, para poder hacer frente a estas situaciones. Carencias de lo más elemental, Víctor, Griselda, que tiene que ver con vehículos, gasolina, y pues también metidas en un entorno político partidista, en donde hay serie de indicaciones desde los protocolos de cómo se tienen que procesar los casos, pero impera la visión político partidista, y esto también es algo importante que tenemos que revisar y reforzar, sobre todo con la parte preventiva. Un feminicidio ya es cuando se consumó una serie de violencias, y debemos de insistir, de generar una política, una auténtica política de prevención. Los feminicidios son prevenibles porque hay ciertos indicios y datos, y que no podemos esperar hasta que ya se consuma un hecho de esta naturaleza, que ya es mucho más difícil para el Estado poderlo remediar.
¿Y cómo explicar, Pablo, la lentitud de las autoridades, no? Porque estoy recordando el caso de esta chica Melanie allá en Tamaulipas, que la golpea su novio en saliendo de una fiesta de Halloween. Y bueno, en el caso de los narcotraficantes, uno entiende que tienen infraestructura, recursos para evadirse de la justicia, pero ¿cómo es posible que un joven pueda hacer desvanecerse sin que la autoridad no pueda dar con su paradero, no?
Eso es lo más absurdo del Estado y lo surrealista que pasa, porque tú dirías, bueno, muchos de estos crímenes pues están cometidos por grupos delincuenciales vinculados a la delincuencia organizada. Pero aquí vimos ya el caso de cómo una red de complicidades familiares y seguramente de amistades y de la propia sociedad, porque cómo es posible que se haya tragado la tierra este individuo violento que agredió de una forma brutal a esta chica, se desapareció. Ahí está un ejemplo clarísimo de cómo pues el Estado es dejado en evidencia una vez más, y de la enorme incapacidad, porque se puede tener la capacidad para ir tras estos criminales y darles una pues actuación ejemplar por parte del Estado, pero aquí vemos que no, al menos que se le dé presión por el apoyo mediático, y aquí pues los medios han sido una pieza fundamental para conseguir justicia, y aquí está el claro ejemplo de que muchos casos que no tienen el foco de atención mediático, pues simple y sencillamente los casos se van al archivo.
Sí, la impunidad me imagino que es prácticamente, no brutal. Digo que absoluta, sí, pero muy alta.
Brutal, brutal. Tiene sus variables de acuerdo a los estados, pero en términos generales el promedio de la impunidad de los casos de feminicidio es del 98%.
A eso
98%.
Iba también, Pablo, que están desarticulados todos los esfuerzos del Estado, de los estados y la federación, pero no sé si en alguno de estas revisiones que ustedes hacen de las entidades, ¿hay alguno que esté por lo menos haciendo un esfuerzo para tratar de revertir estas cifras tan negativas?
Mira, sí, hay estados que, no voy a dar los nombres porque luego pareciera que los premiamos diciendo que están haciendo bien, porque esa es su obligación, para eso están asumiendo una función pública. Sí están teniendo un registro pues serio de los casos de violencia y sobre todo de los feminicidios, pero fíjense que está teniendo un impacto pues negativo para ellos. A mí me lo han dicho, es que mi premio por ser transparente en los casos de feminicidios es que me dicen que me van a bajar la parte presupuestal porque estamos teniendo un alto índice de feminicidios, cuando justo la lógica debería ser, hay estadísticas de estados en donde tienen dos feminicidios, tienen un feminicidio, y por supuesto tú checas en contrapartida las notas de prensa que hay respecto de ataques a mujeres y encuentras un desfase de esos números. Entonces sí hay estados que están haciendo un trabajo serio y dedicado a resolver estos problemas, pero debe de haber un planteamiento técnico. El planteamiento del abordaje de estos fenómenos, y lo ha dicho Naciones Unidas de manera insistente, tiene que ser técnico, no político partidista, y cuando todo opera desde la lógica político partidista, ya empezamos mal.
Sí. Ahora hay responsabilidades individuales, Pablo, porque si esto ha crecido es porque hay conductas machistas que se refuerzan desde los círculos sociales, es decir, la familia, el trabajo, la escuela. Digo, los machos no nacen en macetas, se van generando desde las familias, y hay cosas que tenemos que ya poner un límite.
Por supuesto, yo creo que la sanción institucional es muy importante, pero más importante lo es la condena social. Yo creo que eso es fundamental, la condena y la corresponsabilidad social del vecino o vecina que escucha que hay un acto de agresión y parece que es más cómodo meterse bajo las cobijas que hablar al 911 a denunciar que en el departamento de al lado o en la casa de al lado se está generando una situación de violencia. Y sí coincido contigo, Griselda, el tema del machismo y de la misoginia tiene que ver con un entorno social que es permisivo y que en ese sentido pues hay responsabilidades individuales de aquellos que levantan la mano para hacer daño a otras personas, en este caso a las mujeres, pero también hay responsabilidad institucional por las omisiones, por ocultar cerca de 8,000 casos que pueden ser feminicidios. Son 7,816 casos, insisto, del 2015 con la información disponible hasta 2022, y pues no sé en el futuro si vayamos a poder seguir haciendo estas valoraciones, porque pues ya no vamos a tener posibilidades de acceso, sí, claro, a la información.
Lo cierto es que alguien debe tomar cartas en el asunto con esta grave omisión. Es, como tú lo mencionas, Pablo, criminal que se estén ocultando los feminicidios por quedar bien con la sociedad o no ser afectados políticamente.
Eso es un crimen y eso es una forma de violencia institucional que debería de tener consecuencias.
Llegó este estudio, se conocen los datos en la Presidencia de la República, ¿qué va a pasar?
Mira, por ahora estamos en una parte de promoción y de difusión. Te digo, tuvimos ya acercamientos con el liderazgo de doña Irinea Buendía Cortés, ya los tienen conocimiento el Senado de la República, de hecho tuvimos una reunión con la senadora Olga Sánchez Cordero a principios de este año para darle a conocer estos datos, y que era producto de una iniciativa que está promoviendo doña Irinea de crear una ley que obligue a las autoridades a investigar los casos de feminicidio tal y como lo mandata la Corte en la sentencia que se dictó del caso de Mariana Lima Buendía, su hija asesinada hace ya algunos años y que pues la lucha sigue sin ser concluida.
Bien, pues a mí me gustaría concluir, Pablo, con una recomendación. Bien dices, el feminicidio se puede prevenir, pero en este caso particularmente para las jovencitas que se empiezan una relación de noviazgo, desde el noviazgo se sabe cuándo una persona va a ser violenta y siempre hay que detectar que hay señales que se tienen que ver y que se tienen que decir: no, no acepto ese tipo de condiciones por una relación amorosa. Entonces me gustaría que a manera de prevención nos ayudaras con algunas señales de lo que no debemos permitir.
Lo primero que no debes de permitir, una relación de pareja debe ser para que vivas en plenitud, para que vivas sin miedo, para que vivas sin temor. Una relación de pareja no implica que te revise tu celular, tus redes sociales, que te cele, pero tenemos tan idealizados los celos que es como sinónimo de que me cuida. Y yo se lo digo con mucha insistencia a las chicas con las que tengo oportunidad de conversar a lo largo y ancho del país: no es la persona adecuada, no es ahí. Si te cela, si te lastima, si te hace sentir mal, si te hace sentir incómoda, aléjate inmediatamente, porque es un riesgo potencial a que pueda ser un feminicida en potencia. Y lo que tenemos mucho que trabajar es con las chicas, a decirles: tú eres plena estando sola, pero también puede ser plena estando con una persona que te respete, que no te pues revise tus redes sociales, tu celular, y que esas son situaciones que tenemos que trabajar para cerrarle el camino a esta barbarie que está sucediendo en nuestro país, con tantísimo feminicidio y tantísimas expresiones de violencia feminicida como las que hemos visto en los medios en los últimos días.
La última investigación que vinieron a presentar también aquí investigadores de la Universidad de Guadalajara también agregaban un elemento que de repente no lo analizamos: la intervención de los familiares o de las mujeres en una familia, que está la prima que te dice, o sea, que le alienta a él el machismo por atacar a una mujer, ¿no? Entonces la intervención de la suegra, la intervención de la prima, la intervención de la hermana, pero también con actitudes machistas, y eso, nos decían los investigadores, está incidiendo en que se registre un feminicidio.
Por supuesto, hay muchos factores que van alimentando un potencial feminicidio, y en esto es la normalización por parte de la familia del generador de la violencia, porque le dicen: ah, sí, pero es que era una chica muy coqueta, le gustaba andar con muchos chicos, por eso mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi hermano la agredió. Eso es justificar la violencia. Nada justifica la violencia, y en ese sentido, insisto, la condena social sería un primer paso para que luego lleguemos a la condena institucional de los feminicidios.
Volvemos después de la pausa. Y para ligar el tema del que ya nos daba cuenta Pablo Navarrete, ¿qué le parece si escuchamos a continuación el balance en materia de derechos humanos de la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador? Es la voz de Ricardo Camarena.
Es una conmemoración mundial. Busca recordar uno de los compromisos internacionales más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contempla todos los derechos que toda persona tiene como ser humano. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y hoy revisamos cuál es su situación en México. Al revisar la evolución de este tema en nuestro país en el transcurso de los últimos años, se hace referencia a lo ocurrido durante el último sexenio. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, el país enfrentaba grandes retos, especialmente en materia de violencia, abusos contra migrantes, violencia contra las mujeres, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la libertad de expresión. Violaciones sistemáticas que denuncian organismos internacionales y hasta el gobierno de Estados Unidos, aunque para el entonces presidente López Obrador carecían de validez.
No es cierto, están mintiendo, que es pura politiquería. Con todo respeto, es que su naturaleza, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
En materia de violencia hay que recordar que el país registró una escalada a partir del 2006 durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Una escalada de violencia que no se detuvo. El de López Obrador terminó como el sexenio más violento en la historia reciente de México y lo reconocía, aunque no asumía la responsabilidad.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia.
Y el acceso a la justicia fue, es, otra de las grandes asignaturas pendientes que violentan los derechos humanos. Estamos en un país en donde el 90% de los delitos no se denuncian y de los denunciados un tercio no se investiga. Y de los investigados apenas el 16% se resuelve. Para ser más claros, apenas el 1% de los delitos se resuelven. En entrevista con Latinus habla sobre el tema Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.
Impunidad no necesariamente es una ausencia de sentencia o algún castigo. La impunidad es una serie de omisiones que realiza el Estado para resolver, sancionar y reparar el daño.
Otra de las violaciones recurrentes a los derechos humanos está relacionada con la tortura. De acuerdo con el INEGI, prácticamente la mitad de los reos encuestados afirmó que tras ser detenidos por policías o soldados, sufrieron abusos físicos y psicológicos. Y entre los reos confesos, cerca del 40% afirmó que declaró lo que declaró porque había sido forzado. En entrevista con Justicia TV, Adriana Ortega Ortiz, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordaba el tema.
Que la tortura sí debe ser erradicada como violación de derechos humanos, debe ser erradicada como técnica de investigación, que lo más horrible es que sigamos diciendo que la tortura puede ser utilizada como técnica de investigación, pero que también debe ser sancionada. Es decir, en el caso de las convenciones sobre tortura, hay un mandato expreso de no solamente procura que no ocurra dentro del proceso penal, sino que además tienes que sancionar penalmente a los responsables. Es decir, hay una orden directa de que la tortura debe ser criminalizada.
Las detenciones arbitrarias también figuran en la lista. Personas que permanecen en la cárcel sin haber recibido hasta el momento una sentencia, alrededor del 40%. Los abusos militares también figuran en la lista de faltas a los derechos humanos. De 2007 a 2023, el ejército reportó haber matado a cerca de 5.500 civiles. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió poco más de 1.000 quejas relacionadas con estos casos, la cifra más alta en casi una década. A los micrófonos de Imagen, el experto en seguridad, David Saucedo, expone cómo funcionan estas prácticas.
Suelen generar montajes para acusar a las personas a las que asesinaron de que les estaban disparando, de que estaban portando armas, de que representaban una amenaza.
La desaparición de personas es otra de las grandes deudas con la sociedad. Y lo cierto es que las autoridades no toman las medidas necesarias ni para prevenir la comisión de este delito, ni para investigarlo, ni para sancionarlo. Es un delito que, de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas, permanece prácticamente en la impunidad. Esto compartía Milenio Patricia Flores, madre buscadora, tras localizar los restos de su hijo.
Ahí terminó mi vida, destruirse y vivir aquí, todo lo que ves, esta es mi vida, vivir en los montes. Dormir donde me oscurece.
México también es escenario de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, está considerado uno de los países más peligrosos para los comunicadores. Y la comunidad migrante no corre una mejor suerte. Es víctima de delitos perpetrados por la delincuencia, pero también por las autoridades durante su trayecto y en centros migratorios. Migrantes que viven una pesadilla en estas estaciones, compartía Alexander Mendoza, migrante venezolano, en entrevista con Imagen.
Mucho maltrato allá adentro, y o sea, ahí no hay un baño como hace una necesidad fisiológica, no se puede dormir, nada, pues, ¿me entiendes? O sea, el ambiente, el lugar no está apto para migrantes, pues, y o sea, y todos los migrantes no somos delincuentes ni personas dañinas, pues, ¿me entiendes?
Pese a ello, al término de su gobierno, el mandatario afirmaba que gran parte de estos problemas habían quedado resueltos. Y no solo eso, arremetía contra asociaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Que también muchas organizaciones de derechos humanos, financiadas por las mafias del poder, están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra.
Lo cierto es que la protección, la garantía de los derechos humanos en el país, continúa como una de las grandes deudas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía. Ciudadanía que tiene la obligación de conocer sus derechos, ejercerlos y defenderlos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos enseguida para escuchar el análisis jurídico del abogado Abel Campirano. Escuchamos a continuación la participación esta semana en Radio Metrópoli del abogado Abel Campirano Marín.
Se avecinan tiempos de gastos extraordinarios con motivo de las fiestas navideñas. E indudablemente el pago del aguinaldo significa una ayuda muy importante para poderlos solventar. Esta es una obligación que tienen todas las empresas, los patrones en general también, personas físicas, para con sus trabajadores, y consiste en pagarles al menos una quincena de sueldo, y debe de ser pagada antes del 20 de diciembre, evidentemente para que permita cubrir esos gastos navideños, es decir, aparte de su sueldo normal, se les debe de dar otra quincena, es decir, 15 días de sueldo adicional. Esta suma, 15 días de salario, es la cantidad mínima para recibir. Existen casos en que los aguinaldos son muy superiores al límite mínimo que marca la ley. Y esto se debe a la diversidad de trabajos y a las condiciones económicas de las empresas. Quienes trabajan para el gobierno, para empresas paraestatales, reciben jugosos aguinaldos y no por eso se está incurriendo en una violación a la ley que dice que salario igual para trabajo igual, porque además en el caso de la iniciativa privada también existen contratos de trabajo celebrados con sindicatos que han obtenido en las negociaciones obrero-patronales prestaciones superiores a las que marca la ley, entre las cuales se encuentra el aguinaldo. La ley aplicable al caso es la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es tanto para los trabajadores en general y para los trabajadores al servicio del Estado. Por eso el artículo constitucional que acabo de mencionar, el 123, tiene esos dos apartados con normativas especiales, el apartado A y el apartado B, según sean trabajadores en general o trabajadores al servicio del Estado. Se trata, pues, de un derecho constitucional y legalmente reconocido. No es un logro de ningún gobierno, ni es logro de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de nadie. Desde la ley que se promulgó el 28 de agosto de 1931, antecedente de la que actualmente tenemos en vigor, ya estaba establecido este derecho para los trabajadores en general. Es muy importante saber que el aguinaldo es una prestación en efectivo, es decir, en dinero. Puede ser con cheque, puede ser con transferencia, que se lo abonen a su tarjeta. Pero no se puede cumplir con la obligación legal por parte del patrón que pretenda darle mercancía o especie a su trabajador, porque en algunas ocasiones los engañan y les dicen, bueno, mira, te tocan 15 días de aguinaldo, pero te voy a dar esta chamarrita, te voy a dar este perfume. No. Nuevamente, gracias a los convenios sindicales, la entrega del aguinaldo también se puede hacer en dos partidas. Repito, tiene que ser con dinero contante y sonante. Una antes del 20 de diciembre y otra posteriormente, con el objeto de auxiliar a los trabajadores a una buena administración del aguinaldo. Pero repito, esta es la excepción. La regla general es que debe de entregarse en una sola exhibición antes del 20 de este mes de diciembre. Por supuesto que las autoridades laborales están vigilantes y a disposición de los trabajadores en caso de que el patrón no cumpla con esa obligación. Y sin duda que los empresarios, primeramente por convencimiento propio y también por seguridad legal, no deben tener inconveniente alguno en hacerlo, so pena de enfrentar sanciones y procedimientos coactivos por parte del gobierno. Huelga exhortar a usted, que va a recibirlo, a que sea mesurado y muy consciente de su gasto, procurando, en la medida de lo posible, ahorrar un poco para la cuesta de enero, porque el fin de año, con todos los gastos que se hacen, quedamos con pocas reservas y cobraremos hasta el 15 de enero nuestra primer quincena. Esa es la famosa cuesta de enero. Quiero comentarles finalmente que la historia del aguinaldo se remonta a la antigua Roma, que durante las fiestas del dios Saturno, las llamadas Saturnalias, se acostumbraban a intercambiar obsequios, costumbre que en la Europa medieval se modificó para agregar por parte de los señores feudales regalos a sus siervos y vasallos, pero esto es con el objeto de garantizar la lealtad, así que no era tan desprendida la cosa. En la misma Edad Media, la Iglesia empezó a incentivar a los señores feudales a otorgar el aguinaldo más como una obra de caridad y no como un aliciente para la sumisión de los vasallos. En el periodo del Renacimiento, con el florecimiento del comercio, se empezó a hacer generar la costumbre de olvidar los obsequios y transformarlos en ayudas económicas, lo que llegó, por supuesto, hasta la transformación que se dio a partir de la Revolución Industrial y la aparición de los ideólogos del derecho de los trabajadores, entre otros a Roberto Owen, Carlos Marx, y terminó por cambiarse su naturaleza y pasar de los obsequios, de los regalos, a moneda de cambio, lo que prevalece a la fecha. Por supuesto que siempre es bien recibido por un trabajador, además de ese estímulo en dinero en efectivo, algún obsequio para él y para su familia por parte del patrón, y sin que sea reminiscencia de la cultura del feudalismo, al menos queda la satisfacción por parte del patrón por el placer de regalar, independiente de cumplir con su obligación y deber moral de pagar el aguinaldo. Así que, en conclusión, su aguinaldo debe de ser al menos una quincena adicional de su sueldo normal y debe de ser pagado antes del 20 de diciembre. Y, como todo en la vida, tiene un fin, y ahorita la garganta me está a mí indicando que finalice mis participaciones de este año, así que es el momento para despedirme temporalmente de ustedes. En los próximos 3 programas o 3 comentarios no estaré presente, pero Dios mediante, a partir del mes de enero del año 2025, si ustedes me tienen paciencia, estaré nuevamente por aquí. Les deseo una extraordinaria Navidad a todos ustedes, queridos radioyentes, y a mis queridos amigos Griselda y Víctor, lo mejor. Un abrazo, que tengan un buen día.
Bueno, pues deseamos al abogado que se recupere pronto y que tenga además felices fiestas. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. César Preciado en los controles técnicos, su servidora Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. De todo corazón, que pase felices fiestas, un feliz periodo vacacional y nos escuchamos la próxima semana.